Hermanos queridos, ¿por qué está este altar aquí? ¿Por qué está esta mesa con ese hermoso mantel blanco? ¿Por qué está el altar aquí? ¿Por qué? ¿A quién estamos esperando? A Jesús sacramentado. Jesús sacramentado. Con el favor de Dios tenemos esta predicación y después Jesús sacramentado, nuestro Señor, nuestro Salvador, presente en medio de nosotros. Es maravilloso preparar el corazón para todo lo que quiere hacer Jesús en nuestra vida. Y en este momento yo estoy pensando en Juan el Bautista, que tenía la misión de preparar el camino para el Señor. Eso es lo que me toca a mí. Él es el Rey, Él es el que hace la obra. Nosotros, con los ministerios que hemos recibido, con la música, con la oración, con la predicación, somos solamente una preparación para que Él llegue, encuentre todas las puertas de tu corazón abiertas, encuentre un pueblo bien dispuesto, encuentre que las colinas se han bajado y los valles se han rellenado y hay una senda derecha y un camino hermoso para que Él entre en tu vida y para que Él haga su obra. Él es el centro. Todos nosotros somos solamente preparación. Él es el centro. Y ese es el papel que tiene esa enseñanza. Contarte qué es lo que Jesús quiere, sabe y puede hacer en tu vida. Lo que Jesús quiere, sabe y puede hacer en tu vida y en la vida de tu familia. Eso es lo que nosotros queremos comentar. Nosotros sabemos que Jesús hace maravillas en las familias. ¿Qué son maravillas? Maravillas son las que nos cuenta el capítulo 15 de San Lucas. Un hijo que estaba perdido, un hijo que, llevado por el apetito de las cosas de este mundo, se fue de la casa, le pidió la herencia al papá. Pero al final de ese capítulo encontramos estas palabras: este hijo muy mío estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Lo habíamos perdido, pero lo hemos encontrado. Esas son las maravillas. Las maravillas son esas que tú puedas recuperar a tus hijos. Esas son las maravillas del Señor. Esas son las obras que queremos pedirle al Señor Jesucristo en este encuentro precioso de la renovación católica carismática hispana en la diócesis de Austin. Maravilla. Maravilla es que ese hijo también recuperó al papá, porque ese hijo creía que tenía mucho cariño y creía que tenía mucho amor, pero era una cosa falsa. Esos supuestos amigos lo estaban utilizando. Cuando él tuvo dinero para gastar en fiestas y banquetes, ahí aparecieron muchos amigos. Cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos. No eran amigos verdaderos, eran amigos del dinero, no eran amigos de él, de este muchacho. Y él aprendió de una manera muy dura que estaba solo, pero en la soledad se reencontró con ese papá. De manera que esas son también las maravillas del Señor. Tus hijos necesitan encontrarse contigo. Es muy duro para uno como sacerdote escuchar lo que a veces uno tiene que escuchar. Mi papá nos abandonó, siento rabia hacia él, le siento odio a ese hombre que nos abandonó. Eso es muy duro escucharlo, porque ese corazón de ese hijo o de esa hija anhela encontrarse con ese papá, recibir un abrazo, dar un abrazo. Esas son las maravillas del Señor, devolverle a ese papá el tesoro de sus hijos. Devolverle a esos hijos la posibilidad de un papá. Maravillas del Señor son darle solidez a la relación de la pareja. Cristo está tan convencido de la victoria del amor de Dios en la pareja, tan convencido, que llega a decir estas palabras: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Acaso no sabe Jesús que hay tentaciones, dificultades, cansancio, pereza, incomprensiones? ¿Acaso no sabe Jesús de las dificultades que tienen las parejas en su vida íntima, de las heridas que se causan, de las palabras duras que se dicen? ¿Acaso no sabe Jesús de las interferencias de los amigos y de las amigas, de las interferencias de los cuñados, cuñadas, suegros, suegras, nueras? ¿Acaso no conoce Cristo cuántas plagas amenazan a la pareja? Sí las conoce. Cristo conoce que la pareja está siendo amenazada, pero Cristo conoce también cuál es la fuerza que le da a los que creen en Él. Cristo sabe cuál es la fuerza que comunica a los que están fundados en su nombre. Y Cristo sabe que los que se fundan, los que tienen cimiento en su nombre, son capaces de resistir a todos esos ataques. Cristo sabe cuál es la solidez del cimiento que Él pone. Por eso es un desastre que en nuestra Iglesia Católica algunas personas, incluso con altos cargos en la Iglesia, por ahí anda incluso un cardenal, un cierto cardenal. Ese es un puesto muy importante en la Iglesia Católica, se supone que es algo así como un consejero del Papa, y anda por ahí un cardenal diciendo que la gente normal no puede tener el heroísmo que se requiere para el matrimonio cristiano. ¡Qué tristeza de cardenal de la Iglesia Católica! Nuestra Iglesia tiene tantos cardenales y tantos obispos tan buenos, pero a veces algunos nos decepcionan. Y hermanos, no se puede tapar el sol con las manos cuando ustedes escuchen que un sacerdote dice: el matrimonio es algo muy grande, pero es muy difícil y muy poca gente va a poder eso, y seguramente la gente se va a separar, y por eso hay que preparar a la gente para el divorcio, y hay que ver cómo pueden comulgar aunque estén divorciados. Cuando ustedes escuchen a un sacerdote que diga eso, cuando ustedes escuchen a un obispo que diga eso, cuando ustedes escuchen a un cardenal que diga eso, no se dejen confundir. No se dejen confundir. Ustedes tienen un cimiento que es más fuerte que cualquier cardenal, que cualquier obispo y que cualquier sacerdote. El cimiento es Jesucristo, Jesucristo. Así lo diga el que lo diga. Nadie puede cambiar la palabra de Jesucristo. Alguien dirá: pero es que esa palabra de Jesucristo es muy dura. Ah, es muy dura si tú no conoces la fuerza que Él te da. A ver, ¿no dijo también Jesucristo cuando estaba enviando a sus apóstoles: vean que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos? ¿Sabía Cristo que la vida del misionero iba a ser dura? ¿No conocía Cristo las dificultades cuando dijo a sus apóstoles: llegará un día en que cualquiera que los entregue a la muerte a ustedes creerá que le está dando honra a Dios? les anunció muerte, tortura, persecución. Los van a expulsar de las sinagogas, los van a maltratar. Vas a encontrar enemigos incluso en tu propia familia. Jesús, hermanos míos, Jesús es el predicador más realista que hay en toda la historia de la humanidad. Jesús sabe a qué tipo de combate está enviando a sus discípulos, pero también sabe que es real lo que Él dice. En el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, Él sabe que nos envía una batalla fiera. Él sabe que nos envía una batalla dura. Él sabe que nos envía una batalla espantosa, pero también sabe que no estamos solos. Él sabe que su presencia es la que nos dará la victoria. Por eso pudo decir el apóstol San Pablo: yo he trabajado más que los demás, pero no soy yo. La gracia de Dios conmigo. Por eso Cristo se atreve a enviar a sus apóstoles a una muerte casi segura. Y muy pronto, empezando la predicación cristiana, apresaron al apóstol Santiago el mayor, Santiago el de Zebedeo, lo apresaron. Y Herodes sabe qué hizo con Santiago el mayor, lo mismo que está haciendo el Estado Islámico. Decapitó al apóstol Santiago como un escarmiento para detener la fe cristiana. Eso fue lo que hizo Herodes. No sabía Cristo que estaba mandando a sus apóstoles a ese tipo de vida, una vida llena de humillación, de privaciones, de persecuciones. ¡Lee, hermano! ¡Lee la segunda carta a los Corintios! Esos resúmenes que hace el apóstol San Pablo de todo lo que le ha tocado sufrir. Dice: tuve que pasar una noche y un día en el mar, he padecido dos naufragios, me han agarrado y me han azotado, me han dado los 40 azotes menos uno varias veces, me han metido a la cárcel, me han traicionado. No sabía Jesucristo a qué estaba enviando su apóstol cuando lo eligió como apóstol. Por supuesto que Cristo sabía a qué lo estaba enviando, pero también sabía que no lo enviaba solo. Y eso es lo mismo que te está diciendo el Señor Jesucristo a ti. A ti que tienes tu pareja. Cuando llegue la hora del combate, cuando llegue la hora de la soledad, cuando llegue la hora de la enfermedad. Anda por ahí un cardenal que dice: no se le puede pedir heroísmo a todo el mundo. ¡Qué tristeza en la Iglesia Católica! No conoces, señor cardenal, no conoces a tu amado Jesucristo, al que tienes el derecho de y el deber de amar y hacer amar. No conoces a Cristo, no conoces que Cristo nos envía a la batalla, pero Él batalla con nosotros. Cristo nos envía al martirio, pero Él es el primero en sufrir. Cristo nos envía al combate, pero Él es el que da la victoria. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Y es el que da la victoria. La familia cristiana no puede subsistir. No hay manera de que subsista. Sin Cristo no hay manera de que subsista. Con Cristo sí puede subsistir. Y va a tener la victoria. ¿Qué fue lo que predicaron aquellos primeros cristianos cuando se abrieron a la gran cuenca del mar Mediterráneo? Cuando salieron de las tierras de Judea, Samaria y Galilea. Cuando ya se extendieron hacia el norte, hacia Sirofenicia. Cuando se extendieron hacia Chipre y Asia Menor. Cuando se extendieron hacia Macedonia y Grecia. Cuando se extendieron hasta Italia y la actual Francia y la actual España. Cuando crecieron aquellos cristianos por el norte de África, ¿qué mundo encontraron? Un mundo corrupto. Eso fue lo que encontraron. Un mundo donde la práctica homosexual campeaba. Era la cosa más natural del mundo. Eso fue lo que encontraron. Un mundo donde la gente cambiaba de esposa como cambiar de vestido, o mantenían a la esposa en términos económicos, pero tenían todas las amantes que quisieran. Esa fue la vida de la mayor parte de los senadores en el Imperio Romano. Ese fue el mundo que conocieron los cristianos. ¿Y qué hicieron esos cristianos ante ese mundo corrupto? ¿Qué hicieron los cristianos ante ese mundo donde la prostitución era un oficio más? ¿Qué hicieron los cristianos en ese mundo donde se sacrificaban bebés de una manera impune y constante? En aquella época muy poco se practicaba el aborto, ¿sabes por qué? Porque la técnica médica era tan primitiva que tratar de sacar un feto de una mujer embarazada ocasionaba usualmente la muerte de la mujer. Por eso, ¿sabes cómo se deshacían de sus bebés aquellas antiguas prostitutas en el Imperio Romano? Ellas seguían adelante con el embarazo. Cuando nacía el niño tenían el parto. Nada más sacar el niño del parto lo tiraban a una alcantarilla. Así se deshacían de los bebés. Ese fue el mundo al cual llegaron los cristianos con un mensaje poderoso, con un mensaje maravilloso, con un mensaje inédito, un mensaje de gracia y de amor. Un mundo que trataba a la mujer básicamente como un juguete sexual. Y si quedas embarazada, ya sabes, pares ese niño, lo das a luz y lo tiras a una alcantarilla o lo abandonas en un campo. En la antigua Grecia, cuando una mujer se quería deshacer de un embarazo, no abortaba, porque los abortos terminaban en muerte de la mujer. Seguía adelante con el embarazo, pero en cuanto nacía el niño, lo metían en un saco o en cualquier cosa y lo tiraban en un bosque para que se lo comieran los lobos. Esa era la manera de deshacerse de los bebés. Hoy tenemos métodos más sofisticados, pero no menos crueles. Ustedes saben qué clase de escándalo sangriento es el aborto. Ustedes lo saben muy bien. Ese fue el mundo que conocieron los cristianos. Un mundo repleto de práctica homosexual. Un mundo donde había juguetes sexuales como los que se pueden comprar hoy por internet, muy parecidos. Un mundo donde había abundancia de pornografía. ¿Tú crees que la pornografía se la inventaron con el cine? Las calles de Pompeya, algunos barrios de Pompeya que fue sepultada y congelada en el tiempo por la erupción del volcán Vesubio. Las calles de Pompeya, había barrios enteros, casas enteras que estaban repletas de escenas pornográficas. La pornografía es vieja, el pecado es viejo, el pecado no sabe sino repetirse, hasta el asco, hasta el hastío. El pecado siempre se repite, siempre. El único que trae novedad se llama Jesús. Cristo, Jesucristo es el que trae la novedad. Pornografía, fetichismo, animalismo, práctica homosexual, juguetes sexuales, comercio sexual, drogas, cultos religiosos como negocio. Si eso te parece que es una descripción del siglo XXI en Europa o en Estados Unidos, permíteme que te desengañe. Te estoy hablando de Pompeya en el siglo I. Te estoy hablando de Cnosos en Grecia, te estoy hablando de Esparta en Grecia, te estoy hablando de Filipos en Macedonia. El pecado es viejo y se repite, y una y otra vez el pecado quiere imponerse y quiere volverse la norma, y quiere que nosotros traguemos esas ruedas de molino, y quiere que nosotros aceptemos el pecado y digamos esto es lo normal. Pero aquellos primeros cristianos, seducidos, cautivados, enamorados por la presencia de Jesús el Señor, esos primeros cristianos sabían que llevaban dentro una semilla distinta. Esos primeros cristianos entendieron muy bien que estaban hechos de otra naturaleza, o mejor, que su antigua naturaleza, como dice el apóstol San Pedro, había sido renovada por una participación en la naturaleza divina. Ellos sabían que tenían esa participación, y esa participación es la que predica con tanta fuerza la renovación carismática cuando habla de la efusión del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible, es imposible, es imposible renovarse. En el fondo, Ese cardenal de la Iglesia Católica, quien Dios perdone, y los que lo siguen, ese cardenal de la Iglesia está diciendo una cosa que es cierta: el matrimonio es imposible, educar a los hijos es imposible, ser fiel es imposible. Tiene toda la razón, señor cardenal, es imposible. Claro que es imposible sin Cristo, sin el Espíritu es imposible. Lo que hay que hacer es predicar, anunciar, testificar el amor de Jesucristo, el poder del Espíritu, y entonces sí es posible. Ahí se vuelve posible el perdón, ahí se vuelve posible la sanación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con una realidad bellísima. Ustedes saben qué clase de mundo corrupto, qué clase de mundo pornográfico y de práctica homosexual era ese en el que ellos vivían. Les estoy hablando de la ciudad de Antioquía de Siria, una ciudad que tenía una cierta población judía, pero la mayor parte de la población de Antioquía de Siria era gente pagana, era gente que estaba metida en esto desde la infancia, desde la juventud, viciosos, viciosos y corruptos desde niños. Pero allá llegó el Evangelio de Jesús. Ah, esta parte es emocionante. Llegó el Evangelio de Jesús a una ciudad corrupta, como llegó a la ciudad de Corinto, que era otra ciudad corrupta por excelencia. La gente decía que todo Corinto parecía un gigantesco prostíbulo. Ese era Corinto. Ustedes han escuchado en la Santa Misa, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Han escuchado eso alguna vez en la vida? Algunos no han escuchado. Hay que ir a misa, ¿no? Primera carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. ¿Quiénes eran los Corintios? Los que vivían en Corinto. ¿Y cómo se vivía en Corinto? Todo Corinto parecía un gigantesco burdel. Parecía un gigantesco casino. Parecía una gigantesca tienda de esoterismo. Ustedes no han vivido tal vez lo que a mí me ha tocado vivir, con dolor en mi alma, con lágrimas en mis ojos. Tú sabes lo que es estar en el gran centro de distribución de transporte de Madrid, que se llama Atocha, donde llega el metro, los buses, los trenes de alta velocidad, los trenes normales, los trenes de cercanías. Madrid, España. Ay, qué dolor en mi alma cuando alguna vez tengo que ir a esa estación gigantesca de Atocha, y todo a la plaza central de esa estación de Atocha era un jardín de esoterismo. Aquí te leen la mano, aquí invocan muertos, aquí el amuleto de no sé qué, aquí el brujo de no sé cuándo. Madrid, España, siglo XXI. Eso era Corinto, una gigantesca tienda de esoterismo, una gigantesca tienda de brujería. Eso era Corinto, una gigantesca casa de prostitución, un lugar donde todo se compra y todo se vende. Insultar a una mujer en aquella época era decirle Corintia, porque decirle Corintia era como decirle prostituta. Eso era Corinto. Y allá llegó el apóstol San Pablo, ¿armado de qué? Armado de la fe, armado de la cruz, armado de la palabra, armado del Espíritu, y empieza a predicar este hombre el Evangelio de Jesucristo. ¡Qué cosa tan bella! ¡Qué cosa tan hermosa! Eso fue lo mismo que sucedió en Antioquía de Siria. Aunque hay que ser honrados y reconocer que la situación de Antioquía de Siria no era tan espantosa como la de Corinto, pero era un lugar pagano, era un lugar donde se difundía todo esto. Y cuando nace esa comunidad de Antioquía de Siria, ¡ay, qué cosa tan bella! Como el Espíritu Santo empieza a producir flores de santidad. Lean por favor el libro de los Hechos de los Apóstoles para que ustedes sepan qué significa ser cristiano, porque hay obispos, lamentablemente, en nuestra Iglesia Católica. Son poquitos, pero hacen mucho ruido. Hay unos poquitos obispos, pero hacen mucho ruido, que nos quieren confundir. No se dejen confundir. Ustedes valen lo que vale la sangre de Jesús, mis hermanos. No se dejen confundir por las voces equivocadas. Manténganse firmes, firmes, hermanos, firmes. ¿Sabes lo que pasó en Antioquía de Siria? En una determinada familia, el Evangelio agarró con fuerza. El Evangelio tomó con poder a toda esa familia. Y en esa familia había cuatro chicas, cuatro hijas. cuatro muchachas. ¿Cuál era el futuro de esas cuatro jóvenes mujeres según el modelo preferido por la cultura de ese tiempo? ¿Cuál era el futuro de esas muchachas? ¿Qué hubiera sucedido con esas cuatro chicas? Esas cuatro hermanas eran hermanas entre sí. ¿Qué hubiera sucedido con ellas? Según el modelo de vida del mundo pagano, pues seguramente se hubieran vuelto adictas a cualquiera de los vicios de esa época. Tal vez algunas o todas se hubieran casado, y toda mujer sabía en aquel mundo que su destino era casarse con algún desgraciado infiel. Todas sabían que eso era lo único que podía esperar la mujer. Todas sabían que lo más probable es que terminaran muriendo en alguno de los partos, porque la mortalidad materna era brutal. Esa era la vida que esperaba a esas mujeres: ser juguete sexual de hombres, darles a luz unos cuantos hijos hasta que en un parto se desangrara y se muriera. Esa era la vida de las mujeres en esa época. Pero estas chicas, estas cuatro hermanas, recibieron la palabra de Dios. Estas cuatro mujeres, y seguramente el resto de esa familia, de eso estamos seguros, recibió el Evangelio de Cristo. Y sucedió una cosa fantástica. Estas muchachas descubrieron que ellas no eran juguete de nadie, de nadie. Ellas descubrieron: yo no soy juguete, yo soy templo, templo. Eso es lo que yo soy. Yo no soy juguete de nadie. Y cuando ellas descubrieron que el amor de Cristo las convertía en templos, y cuando ellas descubrieron que ellas tenían el precio del sacrificio del Señor en la cumbre del Calvario, y cuando ellas descubrieron que el Espíritu Santo hacía su obra en aquellos que le invocan, las cuatro hermanas de una misma familia tomaron una decisión que era imposible de entender en la cultura de esa época. Decidieron reservarse solamente para Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles las llama cuatro vírgenes de una misma familia. Decidieron consagrarse a Dios. Ellas son de los primeros ejemplos de un modo nuevo de vida que el Espíritu Santo inspiró en aquella época. Lo sigue inspirando también ahora. Estas mujeres, al descubrir lo que significa la palabra de Cristo, al descubrir lo que significa la gracia del Espíritu, al descubrir lo que significa el amor de Dios, estas cuatro mujeres tomaron esa decisión. Cuatro hermanas tomaron la decisión: nosotras nos dedicamos a servir solo al Señor. Y eso, por supuesto, causó mucha extrañeza en ese mundo. ¿Cómo es que una mujer se atreve a tener tanta independencia? ¿Cómo es que una mujer pretende ser tan dueña de su cuerpo como para decir: yo no quiero ser de nadie más sino solo de Jesús? En la antigua Roma se recuerda un caso todavía más impresionante. Ahora ya no estoy hablando simplemente de mujeres, estoy hablando de una niña que tenía 12 años, pero hay que recordar que en la cultura antigua de Roma y de Grecia, y también en Israel, la costumbre era que las mujeres se casaban apenas empezaban a tener su desarrollo. Cuando ya eran hábiles, cuando ya tenían capacidad para ser mamás, ya eran entregadas en matrimonio. No era extraño ver matrimonios de niñas de 13, de 14 años. También los hombres se casaban jóvenes, pero no tan jóvenes. O sea que las niñas a los 12, 13 o 14 ya tenían que resolver. ¿Cuál resolver? Tenían que ver cómo los papás y las mamás resolvían un negocio. Y el negocio era: ahora tú te vas a casar con este y tú te casas con este. En la antigua Roma vivió una niña. Su nombre era Inés. Esta Inés pertenecía a una familia que fue evangelizada. Inés conoció el amor de Cristo. Tenía 12 años, mejor dicho, cuando conoció el amor de Cristo tendría menos, 10, 11, lo que fuera. Pero cuando llegó a los 12 años, entonces algunos de la familia empezaron a tomar decisiones sobre ella, sobre la vida de ella. Ahora tú te casas con fulano de tal, que es de familia muy importante, para que tú tengas un esposo muy importante, que igual va a ser infiel y te va a tratar como un cuero viejo, pero es de familia muy importante. Inés no tenía todavía 12 años de edad cuando se opone a su familia y dice: yo no me voy a casar. ¿No te vas a casar con él? Bueno, pues entonces espérate, ya que estás en ese plan, vamos a encontrarte otra pareja, vamos a encontrar otro hombre que sea igualmente de muy buena familia. Y llegaron entonces varios pretendientes a buscar cómo casarse con esta chiquita que tenía 12 años de edad. 12 años, eso consta en las actas de los mártires. Y entonces le dicen otros: mira, yo quiero que te cases conmigo, y si te casas conmigo, ya verás la finca maravillosa que yo tengo, la hacienda espectacular que yo tengo, el rancho impresionante que yo tengo, el ganado, las tierras. Y ella dice: es que yo no me voy a casar con ninguno de ustedes. Y entonces le preguntan a la familia: ¿tú es que te has enloquecido o qué? ¿Qué es lo que pasa contigo? Y ella dice: es que yo quiero ser solo de Jesús. Tenía 12 años de edad, yo quiero ser solo de Jesús. Esas son las maravillas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es menos Espíritu Santo ahora de lo que fue Espíritu Santo en el siglo segundo, tercero o cuarto de nuestra era. Es el mismo Espíritu Santo. No existen dos Espíritus Santos, solo hay uno. El mismo Espíritu Santo que tú recibiste en tu bautismo, el mismo Espíritu Santo que tú recibiste en tu confirmación, el mismo Espíritu Santo que se renueva con abundancia cuando tú recibes el sacramento de la confesión, el mismo Espíritu Santo que tú recibes fue el que recibió Inés. Fue el mismo Espíritu que recibieron esas cuatro chicas de Antioquía de Siria. Inés dijo: no. Entonces tú te has vuelto cristiana. Sí, ella había oído predicación y ella se había vuelto cristiana. No cristiana como los que ahora se dicen cristianos, que hay que llamarlos más bien evangélicos, porque cristianos no son. Si una persona niega la presencia de Cristo en la Eucaristía, yo prefiero no llamarla cristiana. Si una persona niega la jurisdicción del Papa, yo prefiero no llamarlo cristiano. Hay que llamarlos lo que son, evangélicos, protestantes, lo que sea. Cristianos no son. En cambio, en aquella época, cuando se habla de cristiano, cristiano es el que acepta todo, la Eucaristía, todo, todo. Entonces te has hecho cristiana. Sí, soy cristiana y quiero ser solamente de Cristo. En aquella época era un crimen ser cristiano. Y le dicen: pues si tú permaneces en esa obstinación, tenemos que someterte al castigo. Sométanme al castigo entonces. 12 años de edad, en oposición con un mundo adulto, en oposición con un mundo corrupto. Esa es la fortaleza, esa es la gracia que da Cristo cuando uno cree en Él. Eso es lo que hace Cristo. Si tú te acercas a Él, si tú crees en su presencia, si tú invocas su nombre, sin Cristo no es posible. Sin Cristo no es posible perdonar. Sin Cristo no es posible permanecer fiel. Sin Cristo no es posible tomar en serio la Eucaristía. No es posible. Uno no toma en serio la Eucaristía si uno no tiene a Cristo. Si uno conoce el poder de Cristo y si uno predica el poder de Cristo, uno sabe que es verdad lo que dijo San Pablo. Y cómo me gusta la canción de Javier: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Uno se da cuenta que sí, que es verdad, que Él lo hace. Que Él lo hace, que es poderoso, que es potente, que lo logra. Pero hay que creer en Él. Y hay que abrir todas las puertas, todas las puertas, todas, todas, todas las puertas. Si tú tuvieras un veneno peligrosísimo en tu casa, un veneno increíblemente potente, increíblemente peligroso, que con solo rozarlo con tu piel es capaz de matarte, estoy seguro que tú no quisieras simplemente cambiarlo de habitación. ¿Tú para qué quieres un veneno que te puede destruir a ti o a tus hijos? Un veneno tan increíblemente potente. Lo que Cristo quiere no es que le cambies de habitación al veneno. Lo que Cristo quiere es que lo eches de tu vida. Dale fórmula de salida al veneno de tu vida. Lo que Cristo quiere no es que cambies de adulterio, lo que Cristo quiere no es que cambies de pecado, lo que Cristo quiere no es que cambies de vicio, lo que Cristo quiere es que en su nombre, con su poder, con su fuerza, desaparezca de tu vida lo que te ha esclavizado hasta ahora. Por eso, hermanos, acuérdate cuál es mi papel en este momento. Yo soy solo una preparación. Él es el único. Solo Él es el Señor, solo Él. Yo soy solo preparación. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Porque yo le tengo una fe que debería ser mayor y yo quiero que crezca cada día más. Pero le tengo una fe inmensa, inmensa al Santísimo Sacramento del altar. Inmensa esa fe. Y quiero que crezca más. Y es Jesús. Jesús. En su presencia eucarística, quien va a estar con nosotros en unos minutos. Y si tú abres tu corazón, verás maravillas. Pero hay que abrir todas las puertas. Dale permiso a Cristo que entre a todos los rincones de tu vida, a todos los rincones de tu corazón, a todos los rincones de tu pasado, a todos los rincones de tus sueños. Eso fue lo que hizo Inés. Inés sentía que tenía 12 años de edad. Yo me pregunto si habrá alguna niña de 12 años aquí en esta asamblea. Por favor, ¿hay alguna niña que tenga exactamente 12 años de edad? ¿12? Niña de 12 años, que no le dé pena. Acércate un poquito. ¿Cuál será esa amiga? No le dé el aplauso todavía, que no ha pasado. Si pasa, de pronto le damos el aplauso. De pronto. Sí, los aplausos, ahí viene. Sube por aquí, mamita, no te demores. Sube por aquí. Ahí viene, ahí se acerca. Para que ustedes se hagan la idea de cuál es la fuerza que da Cristo. Para que ustedes se den cuenta de cuál es el amor que tiene Cristo. Aquí viene mi amiga. ¿Cómo te llamas, amiga? Se llama Viviana. Un pasito para aquí, Viviana, por favor. Mire, esta era la edad. Y seguramente era un poquito menor que ella en estatura o en cuerpo. Inés, la de Roma. Y con esta edad y con esa sonrisa, Inés se opuso a toda la maquinaria del poder del Imperio Romano. A esta edad, yo en este momento le pido a Dios que unja con su fuerza a Viviana, que la llene con el amor de su espíritu y con la intercesión de Santa Inés, que a esta edad fue capaz de dar un testimonio sublime que llegó incluso hasta el martirio. Eso es lo que hace Jesús, que Jesús esté siempre contigo, Viviana. Gracias por venir aquí. Eso es lo que hace Jesús, una niña como esta Viviana que acaba de acompañarnos. Una niña así, cuando tiene a Jesús en el corazón, se convierte en un león que defiende la fe. No fueron capaces de quitarle la fe a esa niña. No fueron capaces. No lo lograron. Y entonces le dijeron, pues entonces te vamos a encadenar. Y ella mostró los brazos, encadénenme. Le fueron a poner las cadenas, pero los bracitos eran tan chiquitos que las cadenas no la podían sujetar. Te vamos a cortar la cabeza. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Aquellos desalmados pusieron la cabeza de ella al estilo del Estado Islámico. Pusieron la cabeza de ella sobre una piedra y con un golpe de espada le arrancaron la cabeza a Inés. Santa Inés, mártir. Eso es lo que hace Jesucristo. Cuando uno se abre al amor de Cristo, uno tiene fortaleza. Sin Cristo no se puede. Sin Cristo es imposible. Me gustó tanto la predicación del padre Wilson cuando nos llamaba a perdonar. Qué bello lo que nos dijo. Sin el perdón no es posible la sanación. Nos quedó muy claro a todos. Pero hay gente que dice, no, yo no soy capaz de perdonar. Tienes toda la razón del mundo. Tú Tú no eres capaz, tú no eres capaz. Pero si tú abres todas las puertas y compuertas, si tú abres todas las ventanas y las cerraduras, si tú no te limitas a cambiar el veneno de cuarto, no te limites a cambiar de cuarto el veneno, porque hay personas que hacen eso, cambian de cuarto el veneno, dejan el alcohol y se vuelven marihuaneros. Ahora ya no le pego a mi hija, ya dejé de golpear a mi hija. Qué bueno, hermano, sí, ahora le pego al hijo. No cambies de veneno el cuarto. No se trata de que cambies un vicio por otro. No se trata de que cambies un resentimiento por otro. No se trata de que cambies un complejo por otro. No se trata de que cambies un vicio por otro vicio, ni un ídolo por otro ídolo. Se trata de que recibas a Jesús, el Señor, en todas las áreas de tu vida. Todas, todas, en todas las áreas de tu vida. Eso es lo que trae Jesús. Quiero terminar esta reflexión, hermanos, con los cuatro grandes pasos para los que están tomando apuntes. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que está tomando apuntes. Son muy poquitos, están ocultos, casi siempre se hacen detrás de las columnas, sigilosos, pero toman apuntes. Otras personas, en cambio, me miran con fijeza de búhos y se concentran y aprenden. Cuatro grandes pasos, cuatro grandes inspiraciones con las que Jesús rescata a la familia cristiana hoy. Cuatro son. Vamos con esas cuatro. En primer lugar, todo cristiano sabe que necesita un encuentro diario, personal, profundo, sabroso, completo con Jesucristo en la oración. Todo cristiano sabe que necesita un encuentro diario, profundo, personal, completo, nutritivo, sabroso con la persona adorable de Jesucristo. Si eso no existe en tu vida, yo me permito dudar de que tú realmente estés viviendo tu fe cristiana. No sé qué clase de cristianismo es, si no tienes un tiempo cada día, un tiempo que pueden ser unos minutos, pero si son unos minutos, por favor, que sean minutos profundamente vividos en la presencia del Señor. Todo cristiano sabe que necesita esos minutos. Ustedes no se imaginan el dolor que yo siento, hermanos, cuando veo a tantas personas que están predicando: haz meditación. Ahora nos están mandando a todos a que nos volvamos budistas, con el debido respeto por el budismo y con el debido respeto por los que practican esa religión. Nosotros tenemos algo mucho mejor. Primera maravilla que hace Cristo en la familia: una familia donde todos hacen oración es una familia donde se escucha y se respeta su palabra, la palabra de Cristo. Y allí donde está el capitán del barco, el barco va con buena ruta y llegará a buen puerto. Cristo es el capitán que tiene que llevar ese barco. O sea que allí donde hay verdadera oración, sobre todo oración que se fundamente en la palabra de Dios, allí donde cada uno de los miembros de la familia hace oración, cada uno tiene un encuentro personal con Cristo, y ese encuentro personal da fruto, un fruto muy abundante, ese fruto no se pierde. Así que a través de la oración personal, Cristo mantiene viva, despierta, dócil y humilde la conciencia de todos los miembros de la casa. Ahí empieza la paz. Segundo, en ese encuentro personal, ¿qué es lo que yo voy a descubrir? Lo mismo que descubro con estas luces intensas. Mira, con esta luz intensa me doy cuenta que tengo algunos sucios en mi ropa. Cuando yo estoy en la presencia de Cristo, ¿qué descubro? Que yo soy ¿qué? ¿Soy qué? Un pecador. Y si descubro que soy un pecador, por ese camino dejo la arrogancia, Pregúntale a cualquier consejero matrimonial, pregunta a cualquier persona que haga consultoría de pareja, ¿cuál es el obstáculo número uno para la solución de conflictos en la familia? Te van a decir la soberbia. Nadie reconoce los propios errores. Pero cuando yo tengo un encuentro diario, amoroso, completo, sabroso, nutritivo, personal con Cristo cada día, Cristo con su luz intensa me está recordando que soy un pecador. Y a partir de ese pecado yo dejo esa soberbia de varón que tantas veces tenemos, que creemos que todo lo podemos arreglar con un grito. Y si esa luz le llega al corazón de la mujer se da cuenta de que también ella tiene sus faltas, sus resentimientos, y que ella también utiliza estrategias, a veces torcidas, para lograr lo que quiere. Y se da cuenta que su corazón no es tan limpio como ella quiere presentarlo, porque Cristo es una luz intensa. Entonces, lo segundo que hace Cristo es ¿qué? Mostrarme mi realidad de pecador. Y así conducirnos a todos por el camino de la humildad, quitando el principal obstáculo que es la soberbia. Llevamos dos: Cristo nutre a la familia, Cristo ayuda a que cada miembro de la familia descubra su propio pecado y deje la soberbia, y en cambio se ponga en la ruta de la humildad. Tercer elemento: Cristo convoca a la familia ya como comunidad, ya no solo a cada uno, sino a la familia en oración. Y ustedes saben muy bien ese refrán que dice: familia que reza unida permanece unida. A ver, lo vamos a repetir: familia que reza unida. Como muchos no se lo saben, los que sí se lo saben tienen que gritarlo, mis hermanos, porque esto es muy importante. Si queremos que Cristo actúe en nuestras familias, hay que darle chance, hay que darle oportunidad. Familia que reza unida. A ver, los hombres, y ya voy a decir por qué quiero que griten los hombres. Familia que reza unida. No se oyen casi los hombres. Familia que reza unida. ¿Sabe por qué he querido que griten los hombres? Porque según la Biblia, es sobre todo el hombre el que debe presidir la oración. Eso de que, a ver, mija, vaya usted con los hijos a misa, yo me quedo aquí viendo el fútbol. Eso no es cristiano. La Biblia dice que el varón es cabeza. Y cabeza quiere decir el que está de primero. ¿Primero para qué? ¿Para que le den más comida? ¿Primero para qué? ¿Para gobernar el control remoto del televisor? ¿Primero para qué? ¿Primero para imponerse a fuerza de gritos y golpes? No. Primero en el servicio, primero en el amor, primero en el perdón, primero en la sabiduría, primero en la oración. Eso es ser cabeza, señores. Eso es ser cabeza. Eso es lo que necesitamos. Entonces, tercer punto. A través del varón, es el varón el que tiene que llamar a oración. Por lo menos una vez a la semana, papás, llamen. Esposa, hijos, a ver, vamos, familia, vamos a reunirnos. ¿Qué quiere, papá? Vamos a reunirnos un momentico. Vamos a decir juntos una oración. A ver, vamos a tomar este salmo. Salmo 91, por ejemplo. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Lea el salmo juntos, en familia. Otro día, bueno, vamos a rezar un rosario como familia. El papá es el que tiene que presidir la oración. Ahí va el tercer punto. Cristo nos llama a orar, Cristo nos conduce a la humildad, Cristo también preside la oración a través particularmente del papá. Y cuarto y último punto, nos dice el apóstol San Pablo: perdonaos mutuamente cuando alguno tenga algo contra el otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. La experiencia siempre renovada del perdón La experiencia de ser amados gratuita y abundantísimamente en Cristo. La experiencia de recibir tanto, tanto amor de Él. Es una experiencia transformante que todos en casa lo deben tener. De manera que Cristo nos prepara a todos para perdonar a través de la experiencia de ser perdonados. Estos son los cuatro elementos principales de la acción de Cristo en la familia. Le habla a cada corazón y lo alimenta. Eso es muy importante. Ese es el punto número uno. Cristo, el Señor, nos conduce por la senda de la humildad. Cristo, el Señor, llama a oración a toda la familia y le da unidad en torno al papá, pero un papá convertido, un papá lleno del Espíritu Santo, como quiero ver yo a todos estos papás que están aquí. Cuarto, con la abundancia de su perdón, Cristo nos lleva a perdonar. Y una familia que vive esto, es una familia sana, es una familia liberada. En medio de un mundo pagano, eso no es extraño para nosotros los cristianos. Cuando digo cristianos, digo católicos, obviamente, porque nosotros creemos en la Eucaristía. Para nosotros cristianos no tiene nada de raro que el mundo sea pagano, no. Que una cantidad de perversiones se consideran normales hoy. Así era desde siempre. Pero la familia cristiana permanece firme, sólida, libre y sana en el nombre de Jesús. Amén. Amén.